Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Adolfo Arjona. Bienvenidos, bien hallados. Una semana que comenzamos en el día 21, que concluirá en el día 27. Ojo, que el próximo fin de semana se debe cambiar la hora. En la realización de La Noche de Arjona está el gran Javier Campos. Campos, ¿no te parece un poco exagerado cada vez que digo tu nombre que pongan una música? ¡Qué barbaridad! Venga, te anticipo el contenido del programa. Arrancamos el primer tramo. Mónica García, esta noche, como siempre, la enciclopedia oculta.
Sí, la de Guillermo, y allí, oculto, hemos encontrado un documento sobre Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, médico británico que dejó la medicina para dedicarse a escribir tras el éxito que alcanzó con el personaje de Sherlock Holmes.
¿Qué pasaría si Sherlock Holmes no hubiera existido?
Nos habríamos librado de un excéntrico.
Conan Doyle escribió novelas, relatos cortos, obras de teatro, ensayos, ciencia ficción, en fin. A lo mejor no saben muchos de nuestros oyentes que estuvo vinculado al espiritualismo en los últimos años de vida.
Buenas noches, Mónica. Bienvenida. One, two, three. Y también bienvenida y buenas noches, Carmen Cerván.
Hola, Adolfo. Buenas noches. Hoy nos vamos a poner el maguashi, la coquilla y el keikoji, porque vamos a practicar algunos deportes que en España son exóticos por minoritarios, pero que en sus lugares de origen mueven masas.
Vacía tu mente. No tengas forma ni figura, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si pones agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío.
Aquella célebre frase de Bruce Lee, "Be water, my friend", todo un referente, por cierto, en las artes marciales. Hoy viajaremos a Japón para practicar sumo, a Tailandia para hacer Muay Thai, a Brasil para entrenar la capoeira, porque hoy, en la noche de Adolfo Arjona, practicamos algunos deportes exóticos.
Por cierto, ¿sabes lo que es la coquilla?
Yo sí.
¿Sabes dónde se pone la coquilla?
Perfectamente.
¿Perfectamente?
Perfectamente.
¿Desde antes o de después del matrimonio?
Desde que lo he buscado para hacer esto y contártelo.
Querido Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo Arjona. Aquí estaba buscando en los cajones la coquilla para ponerme antes de salir en antena. Fíjate, 11 desconocidos se embarcan en un velero para hacer un viaje de un mes y cruzar el Atlántico.
La idea de cruzar el Océano Atlántico a vela lleva resonando en mi interior más de 20 años. Y yo sé que todo sueño tiene plantada la semilla de la realidad, pero no lo cumpliré solo.
¿Qué pasó en ese viaje? ¿Cómo fue la convivencia? ¿A qué peligros se enfrentaron? Esta noche nos lo va a contar el organizador de esta aventura, el productor y director audiovisual Miguel Ángel Tobías.
El Memorias del programa es Andrés García. Buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas. ¿Qué pasa una semana como esta, pero hace justo un año? Por ejemplo, una semana como esta de 2023, fallecía la leyenda del fútbol inglés y mundial Bobby Charlton. Y relacionado con el mundo del fútbol, Carlos Herrera, nuestro Carlos Herrera, aseguraba por primera vez en la radio que iba en serio con lo de presentarse para presidir la Real Federación Española de Fútbol.
Miren, yo les he dado muchas vueltas, se lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad, les tengo que confesar, con el corazón en la mano, que creo que sí. Es decir, que me voy a presentar.
Bueno, a ver si lo consigue. Y una cosa más, una semana como esta, pero del año 2023, nos dejaba el empresario gallego Fernando Fernández Tapias. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento?
Yolanda Guirado, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo. Bueno, te cuento que desde ya, desde este preciso momento, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros, pueden hacerlo en las redes sociales. Somos La Noche de Arjona. También pueden mandarnos una nota de voz al 650-564-504.
Podría ser perfectamente Yolanda García con la voz de constipada que tiene esta noche, ¿no? Bueno, chicos y chicas, venga, empezamos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Me hace muchísima ilusión conocerle, señor Holmes. He oído hablar tanto de usted. Tengo un montón de novelas policíacas en casa. Wilkie Collins, Poe...
Es cierto.
Aunque puede resultar un poco inverosímil a veces el hacer suposiciones a partir de tan minúsculos detalles.
Eso no es así, ¿sabe? De hecho, los pequeños detalles son sin duda los más importantes.
En 1893... murió Sherlock Holmes. Su creador el escritor inglés Arthur Conan Doyle, harto del personaje, había decidido poner fin a sus andanzas. Lo hizo en un relato llamado El problema final. Conan Doyle estaba cansado de escribir historias sobre el detective más famoso de todos los tiempos. Quería dedicarse a otras cuestiones. Pero el escritor había cometido un error de cálculo. Sus lectores querían a Holmes más que a su creador. Conan Doyle, como el doctor Frankenstein, ya no podía controlar a su criatura. Ya no era dueño del destino de Sherlock Holmes. Las presiones fueron muchas. Legiones de seguidores de Holmes reclamaron su regreso. Así que sucumbió y lo resucitó.
Yo sería mucho más feliz si no hubiera vuelto a escribir.
Y mucho más pobre.
Sí.
Y todo el mundo le odiaría.
Eso es cierto.
¿Qué pasaría si Sherlock Holmes no hubiera existido?
Nos habríamos librado de un excéntrico.
Pero a quien habría querido resucitar Conan Doyle era a su hijo, perdido en la Primera Guerra Mundial. Ese deseo iba a cambiar su vida y su obra para siempre.
Nunca lo he contado. Lo que hice para volver a escribir. Si se lo cuenta a alguien, lo negaré. Eso fue lo que yo hice. Fue como desafiar a la mano de Dios.
Conozcamos a Arthur Conan Doyle.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Como siempre, saludo a Guillermo Díaz, divulgador, escritor, amante y apasionado de las historias de cine, de las leyendas, de los héroes, de los malditos. Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, hoy abrimos la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz para conocer a Sir Arthur Conan Doyle. Guillermo, ¿quién era este señor, Arthur Conan Doyle? Cuéntame cómo fueron sus comienzos y cómo llegó a convertirse en el creador del famoso Sherlock Holmes.
Pues Arthur Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo. En la misma ciudad, de la Universidad de Edimburgo, estudió medicina. Su vocación, lo que quería ser él, era médico. Estos estudios de medicina y su paso por la universidad serán determinantes para el futuro y que vamos a ver más adelante en este espacio. Allí conoció a un profesor, tuvo un profesor, el doctor Joseph Bell. Este doctor, el doctor Bell, era un hombre que insistía mucho en el uso del método deductivo para realizar diagnósticos y la práctica de la medicina. Y consideraba que la lógica era una herramienta fundamental para el ejercicio de, pues, el diagnóstico, encontrar soluciones a las enfermedades de la gente o intentar encontrar las causas de un mal concreto. Tiraba del carrete, del hilo, de la lógica, del cerebro, del raciocinio, un racionalista casi radical. Este doctor Bell será tutor de Arthur Conan Doyle durante su época en la universidad. Entonces, que por cierto, este doctor Bell fue médico personal de la reina Victoria. La influencia del doctor Bell sobre Arthur Conan Doyle será determinante para que nazca Sherlock Holmes. Podemos ver el método Holmes, que hay libros sobre él, es un método que aplica la lógica sobre los hechos y va tirando, pues casi como descartes, únicamente de la razón, y a base de la observación empieza a hilar y atar hacia detrás cómo hemos llegado a un punto concreto, ¿no?, que es el que tenemos delante. Conan Doyle termina sus estudios de medicina y quiere montar una consulta, pero no tiene dinero. Él tiene una familia normalita y no tiene dinero. Entonces se enrola en un ballenero, el Hope. Allí destaca como boxeador, sabía pegar, algo relativamente frecuente en las altas clases o la gente educada inglesa. Cuando vuelve del Hope, intenta montar su consulta, pero vuelve a fracasar, no tiene pacientes y se enrolla en otro ballenero, en este caso un ballenero, el Mayumba. Allí le ofrecen además ser arponero, pero no le gusta a él esto, le da pena cómo matan a las focas y cómo matan a las ballenas, y llega a escribirlo porque dice que son animales que los ve sufrir. En 1887, ya ha vuelto a Edimburgo, se instala, monta su consulta, va tirando, pero como no le da el dinero, escribe un relato. Él tenía 28 años y escribe un relato que se llama El estudio en escarlata. En ese relato, en esa novela, El estudio en escarlata, aparece un detective asesor que se llama Sherlock Holmes.
Conan Doyle es mundialmente conocido por las historias del detective de Holmes, pero es cierto que llegó a estar tan harto del personaje que quiso matarlo, de hecho lo mató. ¿Cómo fue el episodio del asesinato de la muerte del investigador de Sherlock Holmes?
Pues verás, Adolfo, cuando Doyle escribió este estudio en escarlata, que no tuvo mucha repercusión, porque no la tuvo, es una novela excepcional, por cierto, se la recomendamos a todos los oyentes, menos a los mormones puede no hacerles mucha gracia el tratamiento que les da, pero la novela es una auténtica maravilla. Hay un editor, Joseph Studart, que lo lee, un editor norteamericano. Dice, ostras, qué maravilla, acaban de publicar aquí, esto es una genialidad. Ya te digo, había pasado sin pena ni gloria. Y cita en una cena a Conan Doyle y, atento al otro acompañante, que era un íntimo amigo del escritor, era Oscar Wilde. Imagínate que cena Adolfo, Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde, firmando uno, el retrato de Dorian Gray, y el otro, el resto de historias de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, después del estudio en escarlata, escribe el escándalo en Bohemia y empieza a escribir una serie de relatos en la revista The Stand. Estos relatos son los que hacen populares a Holmes, no las novelas. Son los relatos, relatos cortos, donde de manera el método deductivo de Holmes impresiona una y otra vez a los lectores, ¿no?
Método que él asume a través de la influencia del Dr. Bell.
Del, ¿no?, Dr. Bell, efectivamente. Bueno, pues hay un momento en que el éxito de Holmes, Arthur Conan Doyle empieza a recibir cartas de gente que quiere que le resuelva sus misterios, gente que quiere que haga esto con Holmes, que haga esto otro. Hay un momento en que Doyle llega a cogerle mucha manía a su personaje porque se está convirtiendo en el centro de su vida. Se da cuenta de que le importa más, a la gente que le sigue a él le importa más Holmes que el propio Doyle. Recibe presiones, que haga esto, que pase lo otro, esto es imposible, tal. Hay un momento en que él se harta. Y entonces, en la novela, el problema final, Doyle mata al personaje en un enfrentamiento con el archienemigo que le había creado, el profesor Moriarty, es otro genio del mal, peleando en unas cataratas, caen y mueren los dos. Lo que no esperaba Doyle era la reacción del público. Su madre se enfrentó a él y la revista Stan, que era donde él publicaba las historias de Holmes, tuvo 20.000 bajas entre los suscriptores y la gente llegó a pasear con crespones negros en los brazos por el luto, por la muerte de Holmes. Y entonces empezaron las presiones. Doyle odiaba a su personaje, pero la presión fue excesiva y le torcieron el brazo y en 1901 escribió El sabueso de los Baskerville.
Ahí vuelve a aparecer Holmes.
Efectivamente.
Luego contaremos de qué manera. Mencionaba yo antes, al principio, que Conan Doyle pierde a su hijo en la Primera Guerra Mundial. Preguntarte cómo le afectó esto, como a cualquier padre que pierde a un hijo, pero en todo caso, ¿qué influencia tuvo en su obra este trágico hecho familiar?
Fíjate, Adolfo, que en este espacio ya hemos tratado esta misma época, cómo la guerra afecta a una sociedad, cómo la guerra y la desesperación y la muerte puede llevar a una sociedad a rincones oscuros. El espiritismo, como ya vimos en un episodio pasado de esta enciclopedia oculta, ganó fuerza. La creencia en un más allá, la búsqueda de los seres queridos muertos, hizo que muchos se entregasen a prácticas espíritas, a médiums, a brujos y a hacer ouija y a sesiones de todo tipo. Y Conan Doyle cayó en esto buscando contactar con su hijo. Quería recuperar a su hijo. Entonces él empezó a obsesionarse con esto. Estaba apuntado, por cierto, a una cosa que se llama el Club de los Crímenes, que todos tengan en mente el famoso club de caballeros inglés, todos con pipa, tomando whisky, sentados en sillones de piel, haciendo tertulias y tal. Él se dedicaba en ese club a resolver misterios, por cierto, con otros juristas, médicos, escritores y tal. Este club empieza a darle la espalda porque dicen, oye, ¿en qué te estás metiendo, Arthur? El propio Wilde le dice, oye, se te está yendo la cabeza.
Estaba dejando el mundo de la razón por el mundo de lo paranormal.
Y empieza a afectar a su obra, además, como veremos. James Matthew Barry, el autor de Peter Pan, que era íntimo de Arthur Conan Doyle, llega a enfrentarse a él porque Doyle empieza a defender lo indefendible en un mundo racional. Arthur Conan Doyle empieza ya a estar obsesionado con asistir a sesiones espíritas, con contactar con su hijo, y empieza a desarrollar otra literatura. y crea al profesor Challenger. El profesor Challenger no tiene nada que ver con Holmes. Busca casos paranormales, investiga espíritus, busca. Y en un principio, todo lo que investigaba Challenger tenía una explicación racional, pero cuando Doyle se rinde al espiritismo y a lo paranormal, reconoce en su literatura que el mundo paranormal existe. Y ahí están las aventuras del profesor Challenger.
Vamos a conocer un poco más este perfil de la figura de Conan Doyle, a sus personajes. Para ello quiero dar la bienvenida a Alberto Frutos. Él es divulgador, es periodista, especializado en temas de misterio. Querido Alberto, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Mira, hemos comentado que la pérdida de su hijo hizo a Conan Doyle radicalizar sus creencias en el mundo paranormal. ¿Cómo es la entrada de Holmes en el mundo del espiritismo y cómo afecta esto a la obra de Conan Doyle?
Sí, justamente lo que estabais comentando, ¿no? Un poco aunque su interés por el mundo del espiritismo se remontaba ya a la década de los 80 del siglo XIX, su obsesión se vio subrayada por esa tragedia familiar, ¿no? Y un poco en esa línea, yo creo que tuvo también algo para cicatrizar esa herida, investigó con fervor sobre la existencia del más allá, un poco en busca de ese consuelo, y encontró en Londres un campo abonado para sus intereses. Era una ciudad en la que los médiums estaban muy en boga, particularmente tras la Primera Guerra Mundial, y no era complicado participar en una sesión de espiritismo o profundizar en la telepatía y el hipnotismo. Incluso había una sociedad, la Society for Physical Research, a la que él se había adherido muchos años antes, y que todavía existe, por cierto, que parecía conjugar la ciencia con lo que podríamos llamar lo paranormal, y que de hecho denunciaba las estafas de los falsos médiums. Y luego hubo noticias y personajes de su entorno que a la vez le impactaron profundamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el famoso caso que conoceréis de las fotografías de las hadas de Cottingley, que con el tiempo se demostró que habían sido falsificadas, y en un tipo como el mago Houdini, ¿no? Al que conoció en 1920 y con quien, no obstante, rompió cuando el mago declaró la guerra a los espiritistas, a los que consideraba unos timadores. Luego, mira, un último punto, ¿sí? Así a modo de cosa interesante. La segunda esposa de Arthur Conan Doyle, que era Jan Elizabeth Leckie, también ejerció como espiritista.
Es curioso, no es la primera vez que hablamos en la enciclopedia. Después de un gran conflicto, cómo se reabren estas opciones de lo paranormal, intentando encontrar, supongo, algo de esperanza después de una catástrofe tan enorme. Y cómo surgen personajes, ya lo hablábamos en su día de Houdini, que luchan contra aquellos que naturalmente en el fraude querían aprovechar la desilusión, la desesperanza de muchos. Guillermo, te escucha Alberto.
Sí, lo que comentaba Alberto de su enfrentamiento con Houdini es que además es que Houdini se entera que Doyle ha intentado contactar con la madre muerta de Houdini. Entonces el cabreo de Houdini es monumental y dice, voy a por ti. Y este enfrentamiento hizo correr ríos de tinta. Alberto, buenas noches. Mira,
buenas noches.
¿Cómo afecta a las historias de Challenger y a la creación de Conan Doyle, a los relatos, abre otra línea de relatos con el cambio de sus creencias o con la radicalización de sus creencias en el mundo espírita?
Sí, en parte sí. Mira, el personaje de Challenger, el zoólogo de oficio profesión, apareció por primera vez en una novela de 1912, una famosa novela que es El mundo perdido, y efectivamente encarna en esa historia, ¿no?, el raciocinio, la supremacía de la ciencia frente a otras disciplinas. Pero yo creo que Conan Doyle, a pesar de caer en este tipo de supercherías, era ante todo un hombre muy inteligente, ¿no?, y sus novelas y cuentos tenían muchas capas. Entonces yo creo que personajes como este Challenger, en el fondo, contribuyeron a enriquecer un debate que estaba ya en la sociedad, aunque claramente el autor simpatiza con el personaje, ya que lo va a recuperar en otras novelas y cuentos, y aunque al principio nos lo presenta como un hombre excesivamente dogmático, irascible, incluso un punto asocial, poco a poco digamos que sus rasgos se van dulcificando, ¿no? Y en último término no es más que un cascarrabias con el carácter de los héroes. Entonces yo diría que ese Challenger es el espejo en el que se mira el Conan Doyle más viajero, más cosmopolita, más amante de la ciencia y la tecnología, que realmente nunca dejaron de convivir con ese escritor esotérico que también fue. Recomiendo en este sentido la lectura de la novela La Tierra de la Niebla, en la que se dan la mano esos dos mundos contrapuestos, el científico y, por así decirlo, el mundo sensible.
En cualquier caso, es muy fuerte. Un tipo como un personaje como Sherlock Holmes, que basa todo su trabajo y sus investigaciones en la racionalidad, que el padre de ese personaje, el autor, el creador de ese personaje, fuera un férreo defensor del espiritismo, porque tengo entendido incluso que llegó a escribir sobre esta materia, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, una de sus obras hoy menos leídas, pero más populares en su momento, fue precisamente La historia del espiritualismo, The History of Spiritualism, que aunque desde luego no está a la altura de sus mejores trabajos, tampoco debe pasarse por alto, ¿no? Fue, como dices, pues un caso inusual, extraordinario. Viró de ese materialismo al escepticismo y de ahí a la fe y a la creencia en la magia más absoluta, en una trayectoria cuando menos sugestiva, ¿no? Y aunque hoy sabemos que metió la pata en muchos asuntos, como el que citaba de las hadas de Cottingley, el solo hecho de hacerse preguntas para mí demuestra por lo menos valor e inteligencia, ¿no? No era ese Sherlock Holmes, no era ese hombre analítico, era un hombre crédulo. Pero bueno, una vez más habría que meterse en su piel, recordar sus circunstancias personales que hemos comentado y contextualizar al hombre en su época, ¿no? Efectivamente, hoy los libros que más se leen de Conan Doyle son los de Sherlock Holmes, pero yo creo que también hay lecturas bastante sugestivas, ¿no? La nueva revelación, el mensaje vital, que aportan un poco esos balbuceos, por así decir, de la New Age, pero ya en el primer cuarto del siglo XX. Y aunque solo sea por eso, para mí habría que alabar ese carácter pionero y abierto.
Alberto Frutos, gracias por compartir. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Guillermo, ¿qué efectos tuvo en la vida y en el prestigio de Conan Doyle este acercamiento al mundo de los espíritus?
Sí, el episodio que comentaba Alberto Frutos de las hadas de Cottingley, que vamos a enmarcarlo un poco para que los oyentes lo entiendan, o si no lo conocen, fueron unas chicas que aparecieron con unas fotografías que aparecían pues unas enanitas con alas, con vestidos y tal, y eran hadas. Hay una película muy buena, no, lo recrea muy bien, que se llama Fotografiando Hadas, donde se cuenta esta historia, ¿no? Esto impactó sobremanera en la sociedad británica y durante un tiempo se pensó que estas fotos eran verdaderas. Y Conan Doyle y muchos otros dijeron, ¿veis? Os lo estábamos diciendo, existe el mundo paranormal, el mundo férico, el mundo de las hadas, un mundo de espíritus. Conan Doyle llegó a encargar más fotos a las niñas, se interesó por el tema y puso su prestigio en juego. Se demostró que las fotos eran falsas, que eran hadas recortadas. Esto le costó mucho a su prestigio, mucho, le hizo mucho daño. El enfrentamiento con Houdini, y que Houdini lo señalase, por hablar pronto y mal, como magufo, también le hizo mucho daño, porque Houdini tenía un gran prestigio como cazador de estafadores, como hemos escuchado ya en episodios anteriores de esta enciclopedia oculta. Le dieron la espalda Matthew Barry, le dio la espalda gran parte de la sociedad científica en aquel momento, pero la verdad es que no le dio la espalda la posteridad, y muchos de los frutos de aquella fusión de mundos, mundo paranormal, fantástico y tal, pues dieron relatos muy interesantes. Yo creo que al final tenemos que quedarnos con el resultado de la obra, que en el caso de Doyle dio mucho más al mundo de lo que le quitó con algún patinazo, pero que todo genio se puede permitir.
Para terminar, dada tu enorme afición al cine, pregunta obligada. ¿Cuáles son las mejores adaptaciones, en tu opinión, al cine del personaje Sherlock Holmes?
Pues si tuviera que decir solo una, cogería La vida privada de Sherlock Holmes, de Oscar Wilde. O sea, si los oyentes solo quieren escuchar una, que vean Esta vida privada de Billy Wilder, donde Wilder pone su película más personal y demuestra su fascinación por el personaje. Pero si queremos dedicarle más tiempo, la serie que hizo la BBC de Sherlock, con Benedict Cumberbatch protagonizando el papel de Sherlock, está muy bien. Es verdad que luego no terminan bien, pero bueno, son episodios que duran lo que dura un caso, adaptaciones un poco libres de las novelas de Holmes, pero que están muy bien. Y luego la serie de Basil Rathbone de los años 50 y 60, pues es magnífica. Tenemos El secreto de la pirámide también, donde vemos un Holmes jovencito, producida por Spielberg en su día. Y lo último estimable de Holmes es la adaptación que hizo Guy Ritchie, que bueno, hace un Holmes más de acción, donde Robert Downey Jr. es Sherlock Holmes, Jude Law es Watson, y ahí vemos un desarrollo muy curioso, por ejemplo, a la hora de pelear, donde Holmes deduce dónde tiene que pegar para dejar a un tío mareado y te explica, ¿no? Le pego en la oreja, la arteria hará no sé qué, le dará el cerebro y se mareará.
Y las técnicas cinematográficas aplicadas al personaje, que ahí ya con los efectos especiales hizo de esta serie, esta peli, algo muy especial,
claro,
¿verdad?
Claro, es que Guy Ritchie es un maestro en el movimiento moderno y muy vital de las cámaras.
Hoy en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz, hemos conocido la historia de Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, el detective probablemente más famoso de todos los tiempos. Vamos a las noticias de las 2, una en Canarias, y luego seguimos. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. We'll be right back.